Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Último jueves del mes de abril, jueves 27 de abril, siendo bien, bien específico, y nos complace reunirnos con ustedes como cada jueves en el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Soy Cecilia Espinosa. Y quiero saludar muy amablemente a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde converge la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada jueves también nos complace muchísimo saludar a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba, y nos referimos a todos los colaboradores del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer y también del Servicio Médico Legal y todas las organizaciones, las unidades que en su conjunto contribuyen a una mejor salud para nuestro país. Queremos saludar también y muy especialmente al inicio de la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca, que ya el año pasado partió en la Facultad de Odontología y se dispone a visitar las ferias libres, ahí a tener un contacto entre el dentista y la comunidad en las comunas de Independencia y Recoleta, y se suma Cerro Navia. De manera que las felicitaciones para todo el gran contingente de estudiantes, de académicos, de funcionarios de la Facultad de Odontología que van a estar participando este año en la versión 2017 de la campaña Besa la Vida, Cuida tu Boca. Usted nos puede escribir, hacer sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud, y para conocer las novedades de la comunidad odontológica también visite nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Queremos invitarlos a quedarse a esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y frente a un trauma agudo, en los servicios de urgencia se suele referir a si el paciente ingresado se encuentra consciente o inconsciente. Visto así, la conciencia sería el estado fisiológico de vigilia, la capacidad en acto de reconocerse o constatarse propiamente ante el entorno. Neurosur del 2017, que se va a desarrollar entre el 8 y el 12 de mayo de este año, es un encuentro que busca poder acercar respuestas a las preguntas sobre qué procesos cerebrales dan cuenta del fenómeno de la conciencia, cuáles son las regiones cerebrales que están involucradas, de qué manera eventos fisiológicos como el sueño y no fisiológicos como los fármacos pueden alterar estos procesos. Por ello, el objetivo de este simposio será reunir a la comunidad neurocientífica latinoamericana y a un grupo selecto de científicos internacionales para aprender y discutir respecto de estas y otras preguntas relacionadas con el problema de la conciencia y sus estados alterados, el misterio y la seducción del cerebro. Una vez más queremos abrir la puerta del laboratorio en este programa y en este A Tu Salud para adentrarnos y aprender de todo lo que allí sucede. El año pasado nos acompañó Gabriela Martínez y estuvimos conversando de memoria y aprendizaje, también de esclerosis lateral amiotrófica con Vicente Valenzuela, y esta mañana nos complace presentarles al doctor José Ignacio Egaña Tomich, es anestesiólogo, médico, investigador en dolor, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, en la Universidad de Chile. Doctor Egaña, José Ignacio, ¿cómo estás? Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá.
Sí, queremos conversar, queremos dialogar con todo lo que ustedes desarrollan, sus hallazgos, todas las exploraciones que están haciendo en materia del cerebro y, como yo lo decía, todos los misterios que hay allí, toda la gran capacidad que tiene nuestro cerebro y con ustedes trabajando intensamente en ello. Partamos, José Ignacio, por definir qué debemos entender por las neurociencias, cuál es el objeto, cuál es el campo de estudio de esta área que reúne a una multiplicidad de disciplinas también en ella.
Sí, yo eso iba a decir primero que nada. La neurociencia es un conglomerado de disciplinas científicas que tiene como objeto de estudio el sistema nervioso. Y eso desde toda su multidimensionalidad, que va desde la célula, la neurona y sus procesos subcelulares, que hacen de la neurona una célula única y distinta, por ejemplo, a una célula muscular o una célula del hueso, hasta los procesos derivados del sistema nervioso como un todo o de relaciones entre sistemas nerviosos, uh-huh, como la neurobiología social y los procesos sociales, cuáles son los fenómenos biológicos o las raíces biológicas de fenómenos tan metaindividuos como son las interacciones sociales.
Es decir, la neurociencia abarca desde el campo de lo biológico hasta el campo social, en una interacción...
En una conjunción de disciplinas, sí. Uh-huh. Sí, muy entretenida y yo creo que el objetivo de todos los neurocientíficos es, si bien todos tenemos algún foco dentro de este gran abanico, es tratar de siempre interaccionar con los colegas. O sea, los que estamos interesados, por ejemplo, en la percepción, como podría ser mi caso, siempre queremos saber, bueno, la percepción, como yo la entiendo en fenómeno persona, qué correlato tiene, por ejemplo, a nivel celular, por decirte uh-huh, algo, o a nivel de tejido, o a nivel incluso, bueno, eso hacia abajo, si uno quiere verlo en la escala de tamaño, o hacia arriba, cómo la percepción se ve influenciada por otros individuos, uh-huh, de en este caso de mi especie, o lo que uno quiera. Yo creo transmitir ese como visión que tenemos los neurocientíficos de que estamos en un campo multidisciplinario y que si bien cada uno tiene ahí su parcelita, es siempre más entretenido interactuar con otra gente.
Me parece que debe ser tremendamente interesante y entretenido ese diálogo entre distintas miradas, distintas apreciaciones, desde donde uno se coloca, ¿no? para mirar lo que está pasando en el cerebro y cómo nos está afectando de manera social. ¿Por qué, José Ignacio, es importante realizar un estudio biológico del cerebro? ¿Y qué deberíamos entender por esto que ustedes denominan las bases biológicas de la conducta?
Porque, o sea, hay varias respuestas para eso. Sin duda, uno es porque nos gusta saber, a los científicos nos gusta saber. Y dos, yo creo que es un campo muy interesante el saber qué nos hace de alguna manera particularmente humanos, yo podría decir, o qué cosas no son tan humanas como creíamos, ¿no es uh-huh, cierto? Nosotros tenemos la intuición y el conocimiento de que mucho de nuestro actuar y nuestro comportamiento particular viene de procesos biológicos y en particular de procesos neurobiológicos. Uh-huh. Y las neurociencias son un campo que debe ser tan antiguo como la humanidad. Hoy día tiene está mucho más definido, está regido por el método científico, etcétera, pero es una pregunta muy intuitiva que de alguna manera es una respuesta científica al qué es, por qué somos o por qué somos lo que somos, ¿no es cierto? Eso, así lo veo yo.
Uh-huh. Y es una pregunta fundamental.
Yo lo creo fundamental.
Sí, claro.
Sí. Creo que muchas de las cosas que nos hace ser humano tienen un sustrato neurobiológico. No estoy diciendo que únicamente, pero uh-huh, sí, muchas de ellas. Claramente. Y eso llama mucho la atención. Y eso es desde el punto de vista netamente del conocimiento. Y dos, uno puede decir, bueno, las aplicaciones de esto son... El límite es la imaginación. O sea, desde entender patología... enfermedades, desde entender interacciones sociales, desde entender fenómenos como la percepción y y que pueden tener a su vez focos en enfermedades o en aplicaciones comerciales. No sé, hay de todo.
Mira, sí. Cuando uno empieza a navegar en todo esto, se encuentra con sofisticaciones muy interesantes como la neurotecnología, claro. La neurocomputación, la neuroeconomía.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, como tú planteas, cómo están ahí dialogando todas estas disciplinas. Estamos conversando ni más ni menos con un neurocientífico, el doctor José Ignacio Egaña, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica del BNI en la Universidad de Chile. José Ignacio, hay una pregunta que también nos parece sustancial, que puede estar llena de controversias, pero este es un espacio donde la libertad de expresión y todas las formas de llegar al conocimiento son válidas y quería hacértela como neurocientífico. ¿Cerebro y mente son lo mismo?
Uf.
Ahí podemos conversar todo el resto de programas sobre ello.
Y varios programas también. ¿Son lo mismo? Siendo súper honesto, es una pregunta, como tú dices, que tiene varias respuestas y no todos estamos de acuerdo en una única. Uh-huh. Tradicionalmente, la humanidad transitó por una separación entre la mente y el cerebro. Y yo me atrevería a decir que eso tenía que ver básicamente con la ignorancia que teníamos respecto al cerebro. Uh-huh. Y al fenómeno de cómo entendíamos los procesos mentales, ¿no es cierto? Uh-huh. En algún momento se pensó que estaban incluso en el corazón. Se pasó también rápidamente a pensar que el cerebro es el responsable de todo lo que nosotros conocemos como procesos mentales, ¿no es cierto? Y asimilar los procesos mentales a procesos físicos o biológicos. Hoy en día hay una controversia respecto a qué tan física o únicamente cerebral es los procesos mentales. Uno tiene que elegir un poco. Yo creo que si bien el cerebro participa en parte importantísima en todos los procesos mentales, no hay que descartar que el cerebro está enmarcado también dentro de otra estructura más grande que es el cuerpo. Uh-huh. Entonces, hoy en día sabemos que los procesos mentales tienen interacción con otras regiones del cuerpo que no es solamente el cerebro. Probablemente el cerebro es fundamental, eso uh-huh. Sí, no entendemos procesos mentales sin cerebro para muchos de nosotros.
Claro.
Hay alguna gente que cree que puede haberlos, pero yo para tratar de cerrar la respuesta, en el fondo depende a quién le pregunte
en qué vereda esté.
Sí.
Ajá. Pero eso es interesante también de comentarlo al aire. Sí, claro.
Sí, lo que yo creo que es definitivamente ha habido una convergencia de mucha gente a entender que sin duda el cerebro es parte fundamental de los procesos mentales. Uh-huh. Si es exclusiva, es distinto, pero sí fundamental. Y en eso yo creo que ahí abarco a gran parte de los científicos.
Sí, lo que te iba a comentar que me parece que es relevante para la opinión pública, para la comunidad, la población en general, entender que la ciencia nunca está cerrada, que estos procesos a lo largo de la historia se han ido transitando, han ido derivando, como tú decías, partió probablemente con mucha desinformación, mucho desconocimiento, mucha ignorancia de lo que ocurría en el cerebro, y a medida que la propia ciencia se ha ido recreando, reconstruyendo, estas también definiciones que en principio pudieron estar cerradas van moviendo sus fronteras, y eso es importante que todos lo sepamos. Porque la ciencia y la ciencia de la salud no está ajena a ello. Entonces, es muy probable, no sé, 20 años atrás había una terapéutica definida para una cierta patología o una enfermedad. Hoy día ya no se hace.
Claro.
Entonces, eso también es importante darlo cuenta. Y no es que haya estado errado, es que era lo que se sabía en el momento.
Y en el caso de la dualidad mente-cerebro, involucra también concepciones del universo, en el fondo, si uno, ok, 20 años atrás, pero hace 1000 años atrás, el medievo tenía otra concepción universal de dónde estaba la mente y el cerebro tenía un rol menor. Esto también involucra disciplinas del conocimiento, no solo científicas, la filosofía se ha metido mucho en esta dualidad mente-cerebro y hay muchos filósofos de la mente o filósofos de incluso de la conciencia. Entonces es un conocimiento que estamos digiriendo y estamos tratando de resolver entre entre varias personas. Con la visión que tenemos en el siglo XXI, sí, pero en el siglo XXI van a mirar para atrás y van a
decir, ¿están más perdidos sí, no, claro. o no?
Como nosotros miramos a los del siglo XI.
Exacto,
o sea.
Sí. Y en esa misma línea como de tiempo que hemos estado tratando de mirar, José Ignacio, ¿cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro? ¿Cuáles han sido esas determinantes de la evolución? Uno se encuentra con muchos artículos que hoy día hablan, por ejemplo, que el cerebro es multitask, que puede hacer muchas funciones. Otros que discrepan de ello dicen, no, el cerebro no ha evolucionado tanto como las tecnologías hoy día. Está muy muy de moda este término, la procrastinación, eso de que uno está viendo un poco, avanza acá, avanza allá y se distrae, por lo tanto no logra concretar nada. ¿Qué pasa? ¿Es verdad esto de que las tecnologías avanzan mucho más rápido, evidentemente? ¿Pero qué responde nuestro cerebro?
O sea, todas las tecnologías son originadas en el cerebro. O sea, no se crearon de la nada, para empezar, yo creo. Entonces, de alguna manera, pueden exigir al cerebro quizás de una manera no habitual, o no conocía hasta el desarrollo de esa tecnología, pero van a estar siempre limitadas por lo que el cerebro pueda dar. Uh-huh. O sea, yo puedo poner a alguien a hacer una tecnología para desarrollar que un sujeto haga 25.208 cosas a la vez, pero su biología no le va a permitir uh-huh. 25.508. Y respecto a la evolución del cerebro, no soy un evolucionista, no me atrevería a hacer algo más que una opinión, uh-huh. pero sin duda un salto muy, muy importante en la evolución del ser humano y particularmente del cerebro fue el lenguaje. Uh-huh. Nosotros como especie tenemos un lenguaje extremadamente rico y tenemos estructuras neurológicas especialmente desarrolladas para emitir y recibir lenguaje. Uh-huh. Y en ese sentido, nuestros primos más cercanos, que son los primates, tienen cierto nivel de lenguaje, pero definitivamente están mucho más atrás que en otras cosas. O sea, yo trabajo con a veces modelos experimentales de animales y uno intuitivamente no sabe lo que puede hacer una rata. Una uh-huh. rata puede hacer cosas muy complejas uh-huh. si se la entrena. Uh-huh. Lo que pasa es que normalmente uno cree que la rata anda andando por ahí, pero, sí. pero tiene, a pesar de su cerebro pequeñito, puede hacer cosas muy complejas. Ajá. Lo que no puede es lenguaje.
El lenguaje. El lenguaje entonces nos caracteriza.
Verbal, sí, claro.
El lenguaje verbal. En este simposio de neurobiología de la conciencia y de los estados alterados de conciencia que está preparando el BNI ahí entre el 8 y el 12 próximos aquí en mayo, van a estar todos concentrados pensando y mirando la conciencia. ¿Qué tenemos que entender por conciencia? ¿Cómo se le puede describir y cuál es la función que tiene la conciencia?
También no me han tirado ni una pregunta fácil, pero...
Examen de grado permanente.
Pero me parece muy bien. Sí, yo creo que la gente tiene que entender que nosotros, no porque la pregunta sea difícil, no la vamos a asumir. Yo creo que todos en la vida tenemos en algún momento esa filosofía. La conciencia, tú hiciste una definición ahí que es como la capacidad de darse cuenta de ser uno mismo y de responder al entorno. Es una definición un poco... bien general, uh-huh. normalmente en la vida diaria uno tiene como distintos elementos o objetos a los que uno llama conciencia. El ejemplo que tú partiste del uh-huh. trauma, uno tiene la conciencia como del neurológica, ¿no es cierto?, que ocupan los neurólogos. Ahí está algunos conocerán la escala de Glasgow, que mide uh-huh. básicamente la conciencia de qué tan despierto o atento está un sujeto. Pero es totalmente distinto a cuando yo digo, oye, tú no eres consciente de tus errores.
Exacto, ¿no es cierto? Una dimensión más moral.
Claro, tiene otro concepto uh-huh. de conciencia ahí. Desde el punto de la neurociencia nos interesa abarcarlas todas. Ahora yo creo que como el tema es bastante complejo, sin duda hemos tratado de partir de la más sencilla, que quizás convenga con esta capacidad de percibirse y de percibir el mundo y su interacción de uno con él. No sé si es muy,
¿sí?
muy clara la definición, pero tiene que ver un poco con eso. Ahora, no obstante, tenemos varias ramas de la neurociencia investigando desde las cosas más metacognitivas, como la conciencia de mis errores, a la inconsciencia de la anestesia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son dos conciencias distintas. Esperamos que en el simposio demos por lo menos un barniz a muchas de ellas. No sé si todas, pero probablemente a bastantes y a las más importantes va a haber gente bien interesante. Así que a la gente que está interesada en conciencia, yo les recomiendo ir. Es abierto.
Sí, claro. Vamos a estar dando todos esos datos, además, ahí en www.bni.cl. Cuando tú hablabas de la conciencia, recordé que en el mindfulness hablan, por ejemplo, del respirar consciente. Hoy día se ha hecho consciente la conciencia. Parece un juego de palabras, pero...
Sí, yo creo que mucho el mindfulness, no soy un experto en el tema, pero tiene mucho basado en filosofía oriental, que tiene que ver un poco de sacar el, a diferencia de la occidental, muchas veces que va con el pie en el acelerador, la oriental es de repente de sacarlo y pensar dónde estoy y en dónde estoy y con quién interactúo, ¿no es cierto? Y un poco la meditación y el mindfulness, que es como una occidentalización de la meditación quizás, tiene un poco eso, en el fondo, concientizarse de ti, de tu interior y de tu exterior. Y de la interacción entre el exterior y el interior.
Y ahí se va complejizando porque están todas las experiencias subjetivas, aparece la subjetividad. ¿Cómo en el cerebro ustedes pueden aproximarse a esta operación que ocurre cuando estamos en vigilia y estamos alerta o cuando estamos en el sueño? ¿Cómo se va activando esas distintas zonas? A mí me interesaría así ver cómo funciona eso.
Ahí, obviamente la ciencia tiene que finalmente empezar a eliminar variables y generalmente son experimentos más bien restringidos de este concepto de conciencia que uno tiene. Pero un experimento muy sencillo es ver qué pasa cuando alguien está consciente de un estímulo. Yo puedo, por ejemplo, en una tarea visual, presentar un estímulo muy breve, lo que alguna, y no lo voy a ver o no voy a estar consciente de haberlo visto, ¿no es cierto? Pero si lo expongo por más tiempo, en algún momento voy a decir, ah, sí, ahí está, no sé, el control remoto. Si te muestro una foto en control remoto por 50 milisegundos, es probable que no la veas. Pero si, no sé, 100, 150 o incluso 200 milisegundos, probablemente vas a decir, ah, sí, yo vi. Bueno, ¿qué actividad cerebral o qué procesos neurobiológicos están dando cuenta de, mira, estoy consciente de haber visto, en este caso, el control remoto, versus no haberlo visto? Claro. O versus, y también que no esté. Eso, por ejemplo, es un método sencillo de la conciencia, de la conciencia y la percepción en este caso. Esa es una de las múltiples maneras de aproximarse al problema. Lo otro es, ¿qué cambia cuando no estoy consciente? O cuando alguien, en el caso de la anestesia, que tengo un cerebro funcionando, o tengo un cerebro funcionando vigil, consciente, y de repente tengo un cerebro que no está consciente. O en el sueño, que es probablemente el estado inconsciente más importante que tenemos. ¿Cómo funciona el cerebro en la vigilia? ¿Cómo funciona el cerebro en el sueño? ¿Qué labores o qué cosas ocurren en el sueño? ¿Por qué dormimos? Una muy buena pregunta.
Sí.
No soy experto en sueño tampoco, pero hay varias teorías al respecto. Una, la más sencilla, es, como se dijo, para meter al mono en la cueva. Porque efectivamente, siendo animales diurnos, nosotros corremos riesgo en la noche. Nuestra biología está diseñada para ver con alta luz, para movernos en el día. Y movernos en la noche implica riesgo porque hay otra serie de animales que sí se mueven en la noche o no veríamos bien los objetos, etc. Entonces, una manera de decir, de asegurarnos que no transitemos por la noche es obligarnos a dormir. Esa es una teoría.
Y asegurar la especie, la supervivencia de la especie.
Sí, claro,
que no vengan los depredadores, lo encuentren vulnerable.
Claro, o sea, nosotros somos mucho más vulnerables de noche que de día. Eso, si hoy día es realidad, imagínate hace 4 millones de años, no sé. Esa es una teoría bastante interesante, pero finalmente todos duermen. O sea, muchos animales, incluso muy muy precarios en la línea evolutiva, tienen lo que se llama un ciclo circadiano. ¿Cuál es el rol? Es bien complejo decirlo, yo no tengo una respuesta, pero de que el sueño es importante y es inconsciente, eso sí. Tenemos claro que hay procesos que solo ocurren en el sueño.
Y a eso quería llegar, porque una cosa es que durmamos, ¿no? Que muchos dicen, desde que se inventó la ampolleta dormimos menos, por lo mismo, y así ni decirlo hoy día cuando la televisión, todos los artefactos tecnológicos nos permiten alargar el día. Pero cuando dormimos, no solamente dormimos en el acto de dormir, físico, biológico, también tenemos una fase onírica. Sí, hay sueños, claro. Soñamos. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales que operan o que subyacen cuando estamos soñando? ¿Y qué pasa cuando recordamos los sueños? Porque hay muchas personas que, me incluyo, recuerdo muy bien los sueños, pero hay otras que simplemente lo olvidan.
Bueno, hay durante la etapa de sueño hay distintas fases, ¿no es cierto?
Cierto.
Hay fase N1, N2, N3 y el sueño REM, para que ustedes sepan. Y no en todas se sueña. Típicamente se sueña en la etapa REM y, si no me equivoco, en las etapas profundas N3 del sueño. Y al parecer, en las distintas etapas en que tú estás soñando, es distinto el objetivo de esos sueños. Al parecer, en las etapas profundas no REM, parte importante sería como revivir tu vivencia, valga la redundancia, diaria. Y eso tiene no poca implicancia en la consolidación de la memoria y en el aprendizaje. Hoy día sabemos que dormir ayuda a la memoria y al aprendizaje, incluso si estás pequeña. Y la etapa REM, que es la más clásica, que son estos sueños bien vívidos y bien poco lógico y lógico, yo por lo menos no tengo claro cuál es su función, no sé si está muy clara, pero se sabe que se genera un cierto modo de funcionamiento cerebral en que se inhiben las regiones más racionalistas, por así decirlo. Entonces, esto es lo que piensa alguna gente, ¿verdad? Y esta inhibición de la racionalidad genera lo absurdo de los sueños, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque nuestro cerebro tiene ahí siempre un control racional, siempre trata de racionalizar lo que percibe en general, ¿no es cierto?
Y por eso en los sueños a veces hay sorpresas, se reúne gente que no...
Por eso puedes volar y de repente pasas a estar dentro de un vaso, a estar fuera, volando en el aire. Eso, o sea, nosotros racionalmente y vigilmente, o conscientemente, ya que estamos en esto...
Claro, en la conciencia.
No nos cabe esa idea.
Exacto, ¿verdad? Así es.
Mucha gente piensa que es probablemente porque nosotros, por lo menos durante la vigilia, tenemos este control de racionalidad. Y que durante el sueño REM en particular se inhibe un poco y tenemos estas como casi alucinaciones oníricas en el fondo.
Bueno, y de estas alucinaciones que estamos conversando a propósito de los estados de conciencia y los estados alterados de conciencia, hemos estado conversando durante este primer bloque de A Tu Salud con el doctor José Ignacio Egaña, neurocientífico. Miren qué privilegio. Vamos a tener una brevísima pausa, dejarlos con la recomendación, el consejo odontológico, nuestro odontodato, para, luego de la pausa, retomar esta conversación acerca de la conciencia, el dolor, y vamos a seguir avanzando. Este es nuestro dato de esta semana. Vamos y regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes. viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto suspensivo. Un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario: Café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de abril a las 19 horas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán y ahora estoy aquí en el 102.5 para invitarles a partir del día domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana a escuchar simplemente Los Ángeles Negros. Una cita romántica con lo mejor de la música de Los Ángeles Negros desde el domingo 7 aquí en el 102.5 a las 11 de la mañana.
La Cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya regresa a Sala Máster este jueves 27 de abril a partir de las 20:30 horas en un nuevo concierto del Zócalo Nacional. La preventa tiene un valor de 5.000 pesos y el día del concierto 8.000 pesos. No te quedes sin ser parte de este concierto único e irrepetible, donde el medioevo se tomará este icónico espacio. Más informaciones en zocaloproducciones@gmail.com. No permitas que te lo cuenten. ¡Vívelo!
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en el estudio de Radio Universidad de Chile en este A tu salud de último día de abril, 27 de abril, jueves 27 de abril, y en la compañía del neurocientífico, el doctor José Ignacio Egaña, médico anestesiólogo, investigador del dolor en el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, y quien ha estado también en la organización de este simposio que se va a realizar entre el 8 y el 12 de mayo, Neurobiología de la Conciencia y de los Estados Alterados de Conciencia, y hemos estado transitando en lo que debe haber en ese laboratorio que significa el cerebro humano y cómo nos ha ido ilustrando también José Ignacio sobre el trabajo que ustedes están realizando con las diferentes disciplinas, los distintos investigadores en este ámbito. Y habíamos dejado el primer bloque en esta etapa onírica, en la etapa del sueño y cómo se generan los sueños en los distintos momentos del sueño, de las etapas. Y comentábamos en la pausa con José Ignacio acerca de cómo, dependiendo de dónde uno lo despierten, puede recordar o no uno o más sueños que ha tenido durante el transcurso de la noche.
Sí, lo que estábamos conversando es básicamente que el ciclo del sueño es porque durante la noche uno cicla entre estado más superficial y más profundo hasta llegar al REM, y que este ciclo en general tiende a acumular el sueño REM, que es este sueño, esta etapa donde se ocurren los sueños más bizarros, durante la madrugada, que es generalmente cuando suena el despertador. Entonces, por eso uno se acuerda de ese sueño. Por eso también hay veces que uno se despierta en una etapa no REM o no onírica del sueño y no se acuerda. Uh-huh. Y te preguntan qué soñaste, no me acuerdo.
Claro.
Pero tiene que ver mucho con eso, con qué, en qué etapa del sueño tú te despiertes.
José Ignacio, cuando uno mira y explora el sitio del BNI, hay una declaración tuya que quiero que te la voy a mencionar para poder entrar en esta otra fase de esta conversación. Tú dices que el dolor es una percepción adaptativa fundamental, que también puede actuar como una entidad deletérea no deseada. Por lo tanto, te interesan los mecanismos por los cuales el cerebro construye la percepción del dolor. Y allí la pregunta, porque estuvimos un poco acercándonos a ella, a este momento en que a cualquiera de nosotros nos indican una anestesia, ¿no? Y entras ahí en ese estado de anestesia general, para muchos los inquieta, ¿no? Porque hay que hacer una serie de exámenes previos para ver cómo vas a responder a la anestesia. ¿Qué nos pasa cuando estamos anestesiados?
Ya, esta pregunta quizás es la que tengo más conocimiento porque soy anestesista. A ver, la anestesia general es un estado que busca varios objetivos. Uno es que tú estés inconsciente y amnésico, o sea, que no estés consciente y no te acuerdes.
Y no tengas dolor.
Ya. Otro objetivo es la analgesia,
ajá,
¿no es cierto? Y hay otro objetivo que muchas veces que tiene que ver con la inmovilidad. Es difícil que operen a un sujeto que se está moviendo o que el cirujano tenga que pelear contra los músculos del sujeto mientras opera. Y un quinto estado que yo siempre creo que es importante es que todo esto se tiene que lograr en una adecuada mantención del medio interno. O sea, tengo que mantener el resto de tus variables fisiológicas, cardiovasculares, respiratorias, uh-huh, coagulación, etcétera, dentro de límites aceptables, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando nos anestesiamos? La anestesia es un estado inducido por fármacos y esos fármacos actúan a nivel de receptores en el cerebro, distinto, siendo la mayoría de ellos, potencian receptores inhibitorios, o sea, se uh-huh, inhibe la actividad cerebral y por ende se cae, claro, un estado de menor actividad, pero en un estado distinto a la vigilia. En general, la vigilia y la conciencia se caracteriza por un diálogo entre las regiones cercanas, muy fluido, muy rápido, y que interactúan a larga distancia con otras regiones. Por ejemplo, típicamente cuando yo tengo que hacer una tarea visomotora, como agarrar este vaso con mi uh-huh, mano, tengo que mirar el vaso y agarrar mi mano, y necesito, por ende, que regiones visuales y regiones motoras se comuniquen. Pero además,
se coordinen,
claro. Se comuniquen, se coordinen. Uh-huh. Y necesito también que regiones de mi mano se comuniquen entre ellas para mover bien la mano, etcétera, etcétera, las regiones visuales bien para mover bien el ojo, calcular bien la distancia, etcétera, etcétera. En general, los fármacos, con la inhibición de toda esta actividad más bien rápida, logran un estado más homogéneo en el cerebro, que no es fisiológico. Ojo, en general la anestesia produce unos estados no fisiológicos de inconsciencia, no es lo mismo que el sueño. Uh-huh. Pero que genera una actividad que es más, y eso se sabe más o menos poco, que es distinta al sueño, pero que sí genera lo que nosotros buscamos, que es que tú estés inconsciente y que no recuerdes. Uh-huh. Y que además con otros fármacos logramos que no te duela. ¿No es cierto?
Claro.
Pero es un estado complejo, pero la gente todavía le tiene mucho susto a la anestesia.
¿Sí?
Y en general, si uno mira la estadística, la anestesia ha mejorado muchísimo, probablemente como pocas especialidades, sus outcomes intraoperatorios. Uh-huh. O sea, la probabilidad que hoy día te mueras en pabellón es muy, muy baja. Muy, muy baja. O sea, sí, es mucho más probable que tomes tu auto y choque y te muera a que te mueras en pabellón.
Sí, hay mucho mito también,
sí,
en relación a la anestesia.
Yo creo que viene porque efectivamente en su inicio la anestesia no era tan segura, pero estamos hablando de la anestesia.
Claro.
Tiene segunda mitad del siglo XIX, ya tenemos un poquito más de 100 años o 150 años, y algo harto hemos aprendido, y en general con el desarrollo de técnicas de monitorización, de nuevos fármacos, de la especialización de los médicos, hoy día es un procedimiento muy bien, muy, muy seguro.
otra de las situaciones que muchos de los auditores y auditoras de A Tu Salud que a esta hora nos están escuchando, se suele escuchar en un parte médico, en los medios de comunicación de algún personaje que está, se encuentra en estado de coma inducido o quedó en estado vegetal. El caso del músico argentino Gustavo Cerati, ¿no?, que en el año 2010 tiene este accidente cerebrovascular y luego de prácticamente 4 años en estado de coma, fallece. ¿Esos también son estados alterados de la conciencia?
Sí, sin duda. Es probablemente uno de los estados más evidentes y más tristes de compromiso de conciencia. Hoy día sabemos que para mantener este dinamismo cerebral que caracteriza la conciencia se necesitan varias estructuras y hay algunas bien primordiales. Entre ellas, ciertas estructuras que están en el tronco encefálico, que es una región que está encima de la médula, debajo del cerebelo, que tienen como, son regiones, por así decirlo, activantes o que dan cuenta de la vigilia. No estoy seguro, yo no fui médico de Gustavo Cerati, pero al parecer Gustavo tuvo un accidente vascular que comprometió estas regiones del tronco encefálico. Y entonces esos pacientes no recuperan, cuando es muy extenso, no recuperan vigilia, porque la estructura o una de las estructuras fundamentales para mantener esta vigilia están perdidas, se murieron. Ahora, hay varios estados alterados de conciencia producto generalmente del trauma o los accidentes, porque hay gente que, por ejemplo, tiene un trauma, tuvo alguna lesión, un TEC, y tuvo un tipo de lesión. Hay gente que tuvo un accidente vascular o un derrame cerebral, como lo conocen, y tuvo otra lesión. Y eso nos ha permitido establecer que básicamente hay varios mecanismos o varias estructuras que son responsables de la conciencia. Entonces la lesión en alguna de las fundamentales genera alteración de la conciencia o disminución de la conciencia.
Es decir, siempre que ocurre algo en el cerebro, algún episodio, como decías, esto de los accidentes cerebrovasculares, estaba pensando en los aneurismas, todo lo que ocurre en el cerebro tiene su relato en la conducta, en los estados de conciencia. ¿Siempre es así?
No siempre. Depende básicamente de las estructuras que estén comprometidas y el tamaño de la lesión. O sea, yo puedo tener un accidente vascular encefálico muy pequeñito, por ejemplo, en la región occipital, la corteza visual primaria, y probablemente no voy a quedar inconsciente, pero sí voy a tener problemas de visión. Si eso es más extenso, claro, puedo empezar a comprometer, sobre todo estructuras que se conocen como subcorticales, que están debajo de la corteza, el tálamo y una serie de estructuras que están relacionadas con el diálogo dentro del cerebro. El tálamo es como un gran articulador del diálogo en el cerebro, entre la corteza y otras estructuras, entre la corteza y el mismo tálamo, etcétera, etcétera. Sabemos que lesiones en el tálamo, en ciertas regiones del tálamo, que también es una región más o menos extensa, pueden comprometer la conciencia. Sí, es complejo. No todas las lesiones del cerebro dan problema de conciencia. Y muchas las dan, en etapas iniciales y después revierten. O sea, muchos accidentes vasculares encefálicos, la persona pierde la conciencia y después finalmente recupera o queda con mínimas lesiones, puede quedar con otras lesiones, por ejemplo, motoras, no necesariamente de conciencia.
Para los auditores y auditoras de A Tu Salud, les queremos recordar que estamos conversando con el doctor José Ignacio Egaña del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y hemos estado indagando en lo que significa la conciencia, los estados alterados de conciencia, y hace un momento hablábamos de el momento de la anestesia, de cómo este estado es inducido farmacológicamente. Si vamos a los fármacos también es un área importante, inhibidora o excitadora de la conciencia. Estoy pensando en psicofármacos, estoy pensando en algunas sustancias que lo permitan.
Sí, claro. O sea, está desde la inhibición de la conciencia, como puede ser la anestesia, hasta la alteración del contenido de la conciencia, como son típicamente los alucinógenos. En el entendido, y un poco retomando el problema mente-cerebro, en el entendido que la conciencia pasa por los procesos que ocurren en el cerebro, cualquier fármaco que altere de una manera particular los procesos que dan cuenta a la conciencia pueden o inhibir la conciencia, como en el caso de la anestesia, o alterarla, como en el caso de los sobre todo los alucinógenos, ¿cierto? La gente con que consumió, por ejemplo, LSD y tenía toda esta idea de estados como de engrandecimiento de la conciencia, ¿no es cierto? De una conciencia más completa que la que uno tiene normalmente. Como neurocientíficos damos cuenta de eso entendiendo que esos fármacos actúan a nivel de receptores, que a su vez actúan sobre neuronas, que a su vez actúan sobre dinámicas neuronales y que generan estados cerebrales distintos al normal, por así decirlo, y producen estos estados.
José Ignacio, y si pensamos en estos inhibidores de la conciencia o en otras estrategias o mecanismos, se me ocurre la hipnosis. Esta forma también de ingresar a este estado y que en algunos casos puede ser utilizado como una herramienta, una estrategia terapéutica para la salud, por ejemplo.
Sí, yo de hipnosis no soy muy experto, pero obviamente la hipnosis busca un acceso inconsciente a ciertas capacidades cerebrales, típicamente la memoria, ¿no es cierto? Los recuerdos. Y la hipnosis busca, como terapéuticamente, acceder a estos recuerdos que muchas veces la misma conciencia nos tiene bien inhibidos. Y que solo con el hecho de accederlo y liberarlo produce un cierto mejora. Es un poco como la psicoterapia, que también busca, si uno busca el psicoanálisis, también tiene un poco esa idea de ir a encontrar el problema fundamental y mi super yo está inhibiendo mis pulsiones, etcétera, etcétera. Pero la hipnosis, como yo la entiendo, y si hay algún auditor que me pueda corregir, es un poco eso. ¿Y cómo lo logra? No lo sé. No sé si alguien lo sabe, pero yo no lo sé.
José Ignacio, antes de entrar a este estudio, comentábamos que la gran capacidad que tiene el cerebro, las conocemos, tenemos muchos todavía desafíos para conocerla. El cerebro es plástico, crece, se desarrolla.
Sí, o sea, el cerebro es sin duda un órgano, una estructura increíblemente compleja y muy entretenida de investigar. Y dentro de las investigaciones que yo creo que son fundamentales en los últimos 20 años, darnos cuenta de que el cerebro es plástico en todas las etapas de la vida, porque yo diría que hace 30 años nosotros sabíamos que obviamente los niños tienen un cerebro súper plástico que está generando nuevas conexiones, que está cambiando no solo su estructura, sino su modo de funcionamiento, ¿no es cierto? Pero de a poco nos hemos dado cuenta que esa capacidad está presente en toda la etapa de la vida. Hasta que uno se muere, el cerebro sigue siendo plástico.
Se le puede estimular.
Se pueden generar nuevas conexiones, se pueden perder antiguas, etcétera, etcétera. Incluso hoy día sabemos que hay regeneramiento neuronal en el cerebro adulto. O sea, se generan nuevas neuronas. No es mucho, no es lo mismo que el regeneramiento, no sé, en el intestino, por decir algo.
Claro.
Pero sí sabemos que ese regeneramiento es importante para, entre otras cosas, la memoria. Hay muchas de esas neuronas nuevas que entran en circuitos de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo a los auditores es que no crean que su cerebro ya está como es. Si ustedes tienen algún interés en aprender algo, en desarrollar alguna nueva capacidad,
Hay que desafiarlo.
Sí. Y probablemente les va a responder.
Sí, claro. Bueno, y eso también es el desafío para que hoy día nos están colocando todo el ciclo vital y donde las enfermedades neurodegenerativas están ahí también al acecho. Sin embargo, José Ignacio, tenemos este NeuroSUR 2017, Neurobiología de la Conciencia y los Estados Alterados de la Conciencia. Vienen muchos invitados de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Uruguay, muchos chilenos que van a estar compartiendo con ustedes. Cuéntanos cómo invitamos también a quienes nos han estado escuchando.
Bueno, el simposio, la Semana NeuroSUR, por así decirlo, consta de varias actividades. Una es que se va a desarrollar el lunes y martes, que es un curso más un taller de análisis de series de tiempo en datos electrofisiológicos, así le pusimos, pero es un curso de análisis de señales. Muchos de los que trabajamos con el cerebro registramos las señales eléctricas particularmente que produce el cerebro y está destinado a alumnos que están empezando su carrera en el análisis de señales y quieren aprender un poco más de algunas de las técnicas tanto básicas como un poco más avanzadas. Ese tiene una inscripción y una selección. Es la única instancia que tiene selección, sí, porque tenemos espacio limitado. Uh-huh. Básicamente por eso. El resto, el que es el miércoles y el jueves, son los simposios científicos, que uno tiene que ver con estados, neurobiología y la conciencia, estados alterados de conciencia. Es el gran simposio científico que se desarrollará entre el miércoles y el jueves, y que, como tú muy bien dijiste, trae conferencistas chilenos, latinoamericanos. Recordar que Neurosur es una iniciativa latinoamericana, y hay algunos invitados extranjeros de harto peso. Y también vamos a tener ahí un inicio con, en particular, vamos a hablar de la anestesia. Vamos a tener un simposio tecnológico. Queremos, como científicos, mostrarle a la gente que esto no es solo ocurre en el laboratorio, en ningún otro lado más. Entonces vamos a mostrar aplicaciones tecnológicas de todas estas investigaciones, y una de ellas es la monitorización cerebral durante la anestesia. Entonces Patrick Purdon, que es un investigador uh-huh, americano de Harvard y el MIT, nos va a mostrar algunas cosas de qué se sabe que ocurre con el cerebro en la anestesia y cómo monitorizarlo.
Tremenda oportunidad. Entonces, todos quienes nos están sintonizando a esta hora o les interesa, comentarlo e invitar a quienes vayan ahí a interactuar, a interlocutar con todos, sí, estos neurocientíficos que están ahí trabajando. www.bni.cl/neurosur-2017. Ahí va a encontrar, sí, toda la información, y el acceso es gratuito. Por lo tanto, salvo el curso donde hay que inscribirse, sí, por cupos limitados. José Ignacio, no quiero terminar el programa sin que nos des tu opinión. El fin de semana pasado, el 22 para ser exacto, en todo el mundo se llevó a cabo la marcha por la ciencia. Ustedes son los científicos nuestros científicos y neurocientíficos chilenos. Lo que se declara es que hay una crisis no solamente financiera o de financiamiento para la ciencia, sino también de gobernanza. ¿Cómo ustedes también hacen este llamado a la sociedad en su conjunto para que comprenda el trabajo científico y cómo esto tiene una aplicación en el bienestar de toda la población?
Es muy importante lo que usted está diciendo. Yo creo que, a ver, dos cosas. Efectivamente, habemos muchos que creemos que en Chile y en general, o sea, o en el mundo en general, pero sobre todo en Chile, falta una institucionalidad científica, ¿no es cierto? No solo un ministerio o un ente regulador, sino una propuesta como país, ¿no? Y extrapolítico incluso. ¿Qué queremos de la ciencia? ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿Qué tipo de ciencia queremos? Por ejemplo, ¿cuánta aplicada? ¿Cuánta ciencia básica? ¿No es cierto? Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son nuestros objetivos? No en 4 años, sino en 10, en 20, en 50, ¿no es cierto? Eso sentimos que falta.
Y para eso están ahí los científicos.
Nosotros
para hacerse todas las preguntas y hacérselas a la sociedad también.
O sea, queremos una cosa, como científicos nos falta un ente regulador. Y lo otro, también nos falta una relación con la sociedad un poco más cercana. La ciencia no es para nada de los científicos. Nosotros hacemos la ciencia, pero la ciencia se debe a la comunidad, no a la comunidad general, no a la comunidad.
A la población general, sí.
Nuestro quehacer está relacionado con cosas que son del ámbito de la gente. Algunas son básicas y teóricas y probablemente cuesta entender una aplicación en el día a día, pero desde tu celular, que tiene 200.000 ideas que se generaron, muchas de ellas en aplicaciones básicas, ¿no es cierto?
Desde que luego.
Es difícil inferir cuánto la ciencia básica va a terminar en aplicada.
Pero es necesaria.
Sí.
Pero es necesaria.
No, yo invito a la gente a participar y tratar de involucrarse con la ciencia. Y llama a los científicos a involucrarse con la gente.
Y nosotros quisimos contribuir acercándote, José Ignacio, como neurocientífico, a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud. En este último jueves de abril queremos dejarlos invitados para la próxima semana a las 11 de la mañana para volver a encontrarnos. José Ignacio, muchísimas gracias por compartir el trabajo. Mucho éxito ahí en Neurosur entre el 8 y el 12 de mayo. A los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile.